Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Welcome,
stranger. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast de Malditos Nerds, donde analizamos los últimos lanzamientos. Mi nombre es Guillermo Legos y el encargado hoy de hacer una esperadísima review de un esperadísimo juego llamado Trek to Yomi es el gran Jeremías Cursi, alias Chopper. ¿Cómo anda, Chopin?
Todo muy bien, Guillito, todo muy, muy tranquilo. Acá, mediodía soleado, fresco, lindo. Estoy en la mía con este clima.
Fresco con sol es absolutamente la mejor combinación. Como Samuráis con Kurosawa, Devolver Digital, quizás lo sea o no, eso lo veremos. Pero primero, que si no estás suscrito a este podcast, podés hacerlo. Nos vas a ver todos los días en trogo.live/malditosnerds haciendo streams en una programación que ya pronto, en cualquier momento, será de 24 horas a esta altura y que viene muy bien, donde estamos jugando de todo y la verdad que estoy súper contento y orgulloso. Gran trabajo de todo el mundo, gran trabajo también tuyo, querido amigo. Así que estamos en absolutamente todos lados. Bocha de reviews en malditosnerds.com, como también entonces tendrán la review escrita en formato redes sociales de Trek to Yomi, un juego que siento que llega con un hype bastante elevado, porque la verdad que manejaron su campaña de promoción muy bien, se presentó eventos clave, es un juego con una temática que hoy por hoy la verdad que interesa bastante, un mundo post Ghost of Tsushima que nos dijo, sí, mirá qué lindo un juego de samuráis, uy, claro, homenajes a Kurosawa por todos lados. Entonces me parece que termina habiendo un contexto para que Trek to Yomi de repente se vuelva en uno de los juegos más esperados del año por varias personas. Y mi pregunta es si está a la altura o no de eso. Así que un poquito vamos a ir charlando esas cosas. Chops, primero que todo, ¿cuál fue tu proceso con Trek to Yomi? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo lo fuiste encarando? ¿Cómo venías en la previa con este juego también?
Mirá, la verdad que, o sea, como todo juego de Devolver Digital, es como que uno siempre se prepara para recibir lo mejor, ¿no? Es como, bueno, te subís al ring con Mike Tyson, en algún momento me va a invocar un uppercut, sí, y me va a dejar mirando las estrellas por una semana. Sí. Esto es algo que se ha convertido de alguna forma en lo que caracteriza a este publisher de juegos indie, también de cine. Tiene una rama, digamos, que se dedica a la publicación de películas. La curaduría de los proyectos que ellos eligen siempre tienen como un atractivo muy particular. Y hace unos años se viene dando esta situación de juegazos. Aparte de que tienen algún rasgo de identidad notorio, son muy buenos juegos.
Sí.
Esto, de alguna manera, siento que en el último año los juegos que han sacado no han llegado a colmar las expectativas, al menos desde el punto de vista de lo redondo. Y Trek to Yomi viene un poquito a seguir esa tendencia, ¿sí?
Okay.
El proceso fue básicamente, yo no tenía muchas expectativas con respecto al juego, porque la verdad es que no lo venía siguiendo. Muchas de las cosas que me fui enterando del juego tienen que ver con un proceso de investigación post haberlo terminado. Lo terminé con dos finales. Un detalle que tiene es que podés tomar ciertas decisiones en la trama, que después expandimos, pero sí me parece que es una cosa bastante interesante esto que está ocurriendo ahora con el homenaje a Kurosawa. Que también vale decir que es un tipo que sus películas ya tienen un poco más de 60 años y todavía sigue dejando una marca en lo que es la cultura popular. Porque uno, si bucea un poquito más cerca acá en el tiempo, tenés a Ghost of Tsushima, que tiene este modo,
el modo blanco Kurosawa, y negro. Directamente.
Este juego es netamente una película de Kurosawa, básicamente, ahora se los voy a contar. Pero, digamos, este señor lo que hizo fue como entablar un nuevo lenguaje visual para entender el cine y implementó cosas que después vimos en anime, que vimos en distintos juegos, Killer 7, o sea, esta cosa de los planos largos, de estas ejecuciones a los Samurai Shodown, son cosas que él hacía mucho en sus películas, con los chorros de sangre para todos lados.
El viento, tal cual. El clima mismo generando una sensación dinámica de movimiento, las transiciones que habrán visto principalmente en Star Wars, pero también son marca registrada de Kurosawa. También esto de, bueno, cómo posicionar la cámara en ciertos momentos, a veces un poco más alejada de la acción.
El teleobjetivo, o múltiples cámaras para un evento. Esas son técnicas, viste, que no sé, desde Fellini hasta qué sé yo. Sobre todo, lo primero, o sea, las obras más grandes de Tarantino tienen mucho de Kurosawa también, ¿no?
Sí,
esto de crear los ambientes y todo. Entonces, nada, me parece que, obviamente, si no lo vieron, vean alguna de estas películas, son viejísimas, se pueden ver fácilmente, pero de alguna manera lo venís viendo porque el tipo metió como un cambio bastante paradigmático en lo audiovisual, vamos a decir. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo ha homenajeado a su manera, pero acá claramente estamos ante una oda al estilo Kurosawa de entender lo audiovisual, porque es más allá de que está en blanco y negro, es un juego que juega mucho con los planos de cámara, es un juego que generalmente se mueve en un plano bidimensional, si bien los escenarios están íntegramente modelados en 3D, todos los elementos que encontramos ahí, los enemigos, son todos tridimensionales. Vas para adelante y para atrás, hay ciertos segmentos en los niveles que te permiten ir un poco más 360, hay exploración, pero Leonard Menchiari, que es el ideólogo de este juego, lo que hace es como utilizar esto a favor de contar una historia desde lo audiovisual. Hay momentos muy copados en el juego donde suceden combates que podés ver a través de una ventana o entre medio de las rajaduras estás en una cueva y ves pedazos de piedra en primer plano, con estalactitas que se te meten en el camino, o partes con árboles. Como que hay un trabajo muy bien cuidado que te da la sensación de estar siempre observando todo desde medio de una caja. También, digamos, hay momentos en donde hay un plano medio secuencia que sigue las espaldas del protagonista, que se llama Hiroki. O sea que esto es en sí un muy buen laburo. Que genera mucho placer verlo, experimentarlo. Un detalle muy importante también a lo que hace el audiovisual es que en principio tenemos un juego que está hablado íntegramente en japonés, y esto está hecho con actores que quienes conocen o ven anime van a reconocer. Misayuki Katou, por ejemplo, es el que hace de Hiroki, que es alguien que presta su voz en Naruto Shippuden, en Sword Art Online. Aiko es la mujer de Hiroki, es la líder del clan. También apareció en Rising of the Shield Hero. O sea, es como que todo está muy bien actuado. Hay un muy buen nivel de producción atrás de esto. Y también la influencia es clarísima. De hecho, el sensei de Hiroki se llama Sanjuro, que es el nombre de una de las películas más grosas de Kurosawa. Claro. O sea, es tipo...
Sí, el homenaje es constante.
Es constante, constante, constante. Pero bueno, después, una vez que ya eso pasa a un segundo plano, lo que nosotros tenemos por delante es un juego que es un juego básicamente de acción. Cuenta la historia de A ver, esto es medio un spoiler, pero bueno, está intrínseco en el nombre. ¿Qué es Yomi? O sea, ¿qué es Trekto Yomi? Yomi es el inframundo para la cultura sintoísta japonesa, para la religión sintoísta japonesa. Es donde las almas van a vagar una vez que mueren, una vez que fallece el cuerpo. Y si vos te tentás con las mieles de ese lugar, como que quedás atrapado ahí para siempre. Y esto está implícito lo interesante de Trek to Yomi es el viaje que hace el héroe y cómo es asediado en ese inframundo por sus propias decisiones y sus propios errores, ¿no?
Claro.
Esto empieza como una especie de tutorial donde Sanjuro, tu sensei te enseña, hay una invasión y vos terminás heredando, digamos, el destino del clan. Y bueno, pásate, volvés adulto. Y ese mismo general que invadió en ese momento es el que vuelve a por más. Y bueno, básicamente Hiroki pierde todo y después pierde su vida, ¿no? Y sí. el Trek to Yomi es atravesar este inframundo para resolver algunas cuestiones y ver si realmente podés salir de ahí, tomar esa revancha y cumplir tu designio de samurái.
Sí, hasta que pasa eso es como una historia que vos decís... Oh, sí. ¿Cuántas veces más vamos a ver esto? Es como, si vos me decís, una historia de samurái, acabas de describir exactamente lo que todo el mundo pensaría. En parte es muy similar a lo que ya vimos en Ghost of Tsushima. Sí. Y sentís que está cayendo en un lugar extremadamente común. Creo que después el componente sobrenatural termina rescatándola un poquito. A ver, nunca termina siendo una historia, no sé, aburrida o necesariamente mal contada, pero sí creo que al principio sobre todo y después quizás hasta también caen en lugares demasiado comunes, creo yo.
Sí, yo creo que lo que sucede es que digamos las similitudes con Tsushima tienen que ver con que Tsushima abraza mucho más, si bien quiero decir el juego este abraza mucho más la estructura de un juego más bien terrenal. El género es este que se llama Hidaigeki, que es el drama histórico japonés, sí. Que es algo que ha hecho justamente Kurosawa mucho. Entonces hay muchas cosas que se parecen. El camino del héroe es más o menos siempre el mismo. Y acá es un error que creo que ya salta a la vista desde el principio. Y si bien hay algunas cuestiones que por ahí dan para recortar a nivel filosófico, en sí la historia no termina siendo un componente que brille. Me parece que no hay una, más allá de las buenas actuaciones, no hay una forma en la que vos podés llegar a empatizar ni interesarte ni por su sed de venganza ni por tampoco quiénes son estos personajes que lo acompañan.
Sí, a veces se sucede todo tan rápido que no, claro, ni llegas a conocer a los personajes. Es como, oh, bueno, secuestraron a tal. Y, ¿por qué debería importarme tanto? O sea, entiendo por qué le importa el personaje, ¿no? Pero, digo, ¿y? Es como, oh, otra vez, bueno, dale, vamos para allá. Y, sí, aparte, te ves venir también muchas cosas. Es como, arranca muy de pendejo, tiene a su maestro, ¿qué va a pasar? Y el maestro va a hacer boleta.
Lo hacen boleta.
Sí. No hay otro.
Claro. O sea, creo que lo más interesante que tiene Trek to Yomi es esta cosa del inframundo y de ver cómo se empieza a dar cuenta, digamos, que los verdaderos monstruos son ellos mismos, ¿no?
Sí.
Esto ocurre en la época Edo de en la historia de Japón, donde digamos el shogunato, que sería estos clanes, se disputaban el poder, y estas invasiones que están muy bien representadas. De hecho, una de las cosas que más me pareció bien lograda es todo el asedio de los primeros capítulos del juego, con la gente gritando y llorando y toda una quema y toda una destrucción casi sin sentido. Sí. Está muy bien recreado. Me parece que está hecho desde un lugar súper respetuoso también. O sea, como que no hay ninguna cosa chabacana. Pero después, digamos, esta cosa del inframundo y de cómo el tipo, siendo un shogun y con este código de honor, también hace lo mismo que hace en definitiva el general, que es el que pone a toda su familia, digamos, de tres pies bajo tierra.
Sí.
O sea, es igual. Él confronta todos los enemigos que tenés en el inframundo, son gente que a la que él dio muerte por una cosa o por otra. Entonces él se empieza a preguntar y aparece esta figura de su mujer que lo tienta a quedarse con él. Y de hecho, vos tenés tres caminos para optar, que se van repitiendo, digamos, estas bifurcaciones en tres puntos específicos de la historia, que tienen que ver con el amor, con el deber y bueno, y con la venganza, ponele.
Sí.
Y también se da, o sea, saqué dos finales, tienen sus pequeñas diferencias, pero la verdad que no es nada significativo, pero me llama la atención que se da siempre el paradigma de las tres palancas de Mass Effect, ¿viste?
Las tres pelotas de DLF.
Claro, sí. Porque, yo elegí siempre el deber y al último me opté por el amor y tuve el final del amor, ponele.
Sí.
¿Me entendés? O sea, es como...
Tenés un par de postales al final y no mucho más.
Exactamente.
Pero, ¿esas decisiones te van presentando varios momentos en el juego o es más bien tirando al final?
No, no, hay momentos en donde, bueno, vos, cuando parece que estás por salir del lugar, pero no, se te pregunta, che, ¿te querés quedar con ella acá, a la eternidad? ¿O querés
Claro.
seguir? Entonces vos decís, no, yo tengo que ir y devolvérsela a este chabón, o me quedo con vos, o tengo el deber del samurái, ¿no? Es
Claro,
como que
sí.
son esas, básicamente. Y después hay otra parte donde te enfrentás a un demonio que termina siendo alguien en la historia, entonces ahí es como que también te lleva a la reflexión. Es muy típico, o sea, esto lo vieron mil veces en mil anime, en mil. O sea, es
Sí.
muy, muy cliché. Y bueno, eso por. O sea, a ver, uno trata de indagar desde lo narrativo porque, si bien estéticamente y desde un punto de vista audiovisual el juego rinde, tenés que empezar a buscar cosas que te vayan compensando un poco lo que para mí es tristemente, una de las fallas más grandes que tiene el juego, que tiene que ver con su jugabilidad,
Sí, te
¿no?
iba a decir, es como si estamos hablando de si la historia cumple o no, es un poco porque tiene que carrear una experiencia que es prácticamente igual. A ver, yo la habré jugado creo que un poquito más de la mitad.
Sí.
Siento que en ningún momento cambió sustancialmente nada y es como estoy una misión y una sección tras otra acribillando el mismo tipo de enemigo, peleando de la misma manera. Con el mismo tipo de jugabilidad, es como, ok, no evoluciona nada y no me está dando algo más de lo que querría, digo.
Sí.
También el efecto y el posicionamiento de la cámara y lo visual, la fotografía, es como, bueno, es un chiche durante la primera media hora y después ya está, ya le viste los hilos. Es como que se me terminó quedando muy, muy corto. Eso es por lo menos lo que me sucedió.
Sí, bueno, tengo malas noticias. A ver, lo que pasa con este juego, creo yo que tiene dos problemas principales. El primero es que no sabe cómo explotar todos los elementos con los que intenta que vos juegues.
Claro.
Porque no es un, a ver, no es un combate chato. Este juego es, como decíamos, uno se desplaza en dos dimensiones. Esto quiere decir que los enemigos te vienen desde el frente y desde atrás. Y muchas veces te invita a que vos vayas gestionando las pandillitas que te vienen, que generalmente son enemigos básicos, enemigos con armadura, después te aparecen enemigos con alcance y que te arrojan proyectiles, ¿no? Este es el setup básico de todos los niveles. Tenés un golpe fuerte, un golpe débil, un botón de bloqueo y a partir de ahí el juego empieza como a construir encima un sistema que me parece que está bastante decente. Tiene como una serie de combos que vas desbloqueando a medida que vas avanzando en la historia. Rápidamente te das cuenta que el combo 1-2 de corte superior, digamos, es el más efectivo porque los despachás al toque.
Sí,
Y
cuando le pegás bien el ataque con triángulo, con Y, es como, ah, listo, lo bajé de
Sí,
una. Que
después
está bien,
otro
tiene un
que.
sentido,
Sí.
pero a veces lo podés chisear un poquito.
Es rechiciable y además los enemigos tampoco son brillantes,
No.
sino que van directamente al muere. Y después te aparece otro ataque que también es muy útil, que es dos débiles y uno fuerte, apretando para arriba, le das como una estocada en el cuello y eso te habilita a hacer una especie de finisher bastante espectacular, a la Ghost of Tsushima, con el cual vos recuperás un punto de salud. Salud que a su vez podés ir aumentando, al igual que la resistencia, si exploras y encontrás ítems que te van agregando un porcentaje de resistencia, un puntito de salud. Y también tenés otros elementos coleccionables que hablan un poco de todo el contexto histórico.
Sí, la manera de mejorar la estamina y la vida del personaje me resultó como, no sé, demasiado gratuita, en el sentido de, ah, bueno, encontré este jarrón acá, listo, tengo un punto más de vida.
Sí.
Bueno, agarré esta cosa, ok, subo un poquito la estamina y digo, bueno, porque ahí me parece que es donde el juego te rompe un toque el verosímil, no sé el verosímil, pero quizás te saca la inmersión. Me acuerdo que cuando participamos de un evento virtual antes de It Takes Two, que Joseph Fares me acuerdo que había dicho, y esto me quedó bastante viendo lo que sucede con algunos juegos, que dijo, no quería poner coleccionables o giladas para que la gente agarre, porque después se terminan desviando del camino y terminás teniendo problemas de ritmo y terminás sacándolo de lo que quisiste construir, si no es un juego de mundo abierto, ponele.
Sí.
Y medio que jugando Trek to You me dije, estoy entrando en todas las casitas por si encuentro alguna de estas giladitas, y no porque realmente me ofrezca algo sustancial o tampoco tiene un sistema de progresión, digo, con experiencia, con el leveleo, no. Digo, con algo así que sea más profundo. Entonces, bueno, contaste esto, tenemos más vida. Que está bien, puede ser también un callback a juegos de otro momento, de otra época. Digo, tampoco sé si es algo que no pondría ni a palos. Pero sí fue como, bueno, ¿por qué estoy entrando en esta casa? Porque quiero el upgrade, porque después hay un montón de notas y decís, uy, encontraste un elemento de acá y allá, que digo, me voy a poner a leer la descripción del ítem, sí. No necesariamente. Como que no sé, esa parte de, bueno, explorar los niveles no me cerró.
No, a ver, a mí no me disgustó, pero principalmente porque siento que es una experiencia netamente contenida. O sea, no hay posibilidad de que vos te desvíes y te pierdas en este juego. O sea, generalmente claro, sí. La exploración es en sentido horario, y si te vas contra horario vas a encontrar algo. Así eso, funciona.
Sí, es sí, siempre lo mismo. Sí.
Entonces, en ese aspecto creo que no molesta. Y creo que es una forma de simplificar un sentido de progresión que por ahí no le quedaba grande a este juego. Porque, de hecho, las habilidades no tienen que ver con que vos hagas una cierta cantidad de finishers para acceder al combo ultimate que hace todo mierda, sino que en realidad tiene que ver con puntos específicos donde te aparece cierto enemigo que te obliga a pensar el combate distinto, que parece que va a ir mucho más allá, pero en realidad se queda en esa superficie. Es un juego que es muy superficial en ese aspecto, y creo que, o sea, uno de los problemas es este, ¿no? Que decía al principio, no logra hacer que experimentemos con todo lo que ofrece, porque los combos son bastante numerosos, tenés como, pero siempre terminás haciendo lo mismo. Sí. Y por otro lado, creo que el principal problema es que no se siente particularmente satisfactorio cuando estás jugando, en el sentido de que, che, porque el juego también tiene un sistema de parry. Si vos prestas atención cuando te atacan, los enemigos emiten un destello en la hoja de su armamento, que si vos tocas el
L1
el LB, pim, haces un deflect, se pone todo medio en cámara lenta, y ahí, digamos, primero podés hacer una estocada común, pero después incluso podés cambiar de lugar y girar sobre la espalda del enemigo y tirar un corte y atacar para el otro lado, sí. ¿Me entendés? Como que se pone interesante, pero no se siente del todo bien, entonces
ni el siquiera... El efecto del parry es rarísimo, man. O sea, sí. Yo sé que quizás acá van a decir, qué quijilloso que sos, pero no sé, no me gustó el hecho de, en teoría, sí. Viendo lo que fue Sekiro, Ghost of Tsushima mismo, digo, tenemos un poquito en la cabeza la fantasía del parry perfecto, del ching, y es como, uy, Sifu hace poquito también.
Oh, Sifu, sí.
Es ese momento donde, fa, mirá la que acabo de tirar.
Que estás mirando. Estás mirando el juego y son todos ceros y unos, así
es. Eso, me siento en la Matrix, sí. Pac, pac, y es un momento donde, hey, acá la rompí toda.
Sí.
Y este es como, la ventana es súper amplia. El tiempo se ralentiza y es raro el efecto. No, en las animaciones nunca me pareció que las katanas chocaran del todo. Sí. Siempre lo sentí como medio ¡tum!, medio tosco.
Sí.
Y debería ser un momento espectacular y refachero, y medio que no lo es para nada. Y hasta que no desbloquea ciertas habilidades, siempre terminás siendo medio una estocada falopa, porque instintivamente apretás para adelante. Y para adelante, y el de ataque es un cierto golpe, pero no es el contragolpe que quiere el juego. Claro. Así que me resultó como medio.
Y sí, o sea, no se siente del todo bien cuando lo estás jugando. Creo que ese es lo que lo aleja de brillar, ¿viste? Porque, o sea, qué sé yo, pienso en Dead Cells, ¿no? Que es un juego en 2D, y ese juego tiene un montón de armas y un montón de cosas, y todas se sienten bien y genera una cosa muy táctil a la hora de jugar. Y no quiero comparar, pero trato de ilustrar la diferencia entre un juego que lo hace bien y otro juego que no. En este juego no se siente eso en las manos, no se siente el katanazo, el golpe, el ¡pah!, ¿viste?, el impacto. Porque si fuese que eso funciona, yo diría, bueno, la verdad que se siente un caño jugarlo, te sentís el último bullido de bla.
No te cansarías nunca de jugarlo, o sea, porque encima el juego te tira cientos de enemigos, o sea, no paran de venir una y otra vez.
Claro, hay arenas particulares en el juego donde sí tenés como 10 enemigos que te vienen así. Y que aparte es como que está bien pensado, porque no es que te vienen los 10 así por todos lados, sino que hay como un juego con la profundidad del nivel. Entonces por ahí te están atacando dos y los otros es como que te rodean y entran bien.
Sí, o de repente saltaron una cosita y vinieron desde otra casa. Y sí, como que te los van dando de a tandas, pero está bien armado eso. Es como es un lindo juego.
No, en ningún momento sentí que el juego me estaba chiseando tampoco, más allá del último jefe que tiene cosas re cheesy, pero digamos, es un juego que se lo siente justo. Y también quiero decir, no es un juego que es un desastre. O sea,
es un juego que... Por eso yo hablé de expectativas. Digo, para mí sí es un juego decepcionante. Es bueno, igual.
Sí, igualmente. Sí. Definitivamente es un juego que a mí me sentí decepcionado. Porque, sí, o sea, sin haber seguido mucho, yo siempre espero lo máximo de Devolver Digital. Ahora que, habiéndolo terminado y todo, entiendo que, por cierto, es un juego de 6 horas, ponele.
Sí, sí,
es bastante corta. Una run, o sea, es corta. Entiendo por qué lo busca Devolver Digital y por qué lo publica. O sea, entiendo que tiene todas las claves que el publisher busca, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, resulta que no es tan grosso como yo esperaba. Pero bueno, es una experiencia interesante de tener. Y también me parece que este contexto histórico es algo que se nos... que nos resulta esquivo a nosotros, y en la industria también no hay mucho de esto retratado con ese nivel de fineza, ¿no? O sea, si bien no estamos hablando de familias reales, de dinastías reales, estamos hablando de una recreación de un contexto muy tumultuoso, donde vas a ver vestimentas súper legítimas y las armas. Bueno, acompañando a la katana, que es para mí, digamos, sería el protagonista. Sí. Tenés armas arrojadizas.
Sí, arco y flecha.
Sí, tenés los Bojurikens, que son estas especies de las cositas de Naruto.
Sí.
Y tenés el Osutsu, que no sé si es tan fiel a nivel histórico, porque el Osutsu entiendo que es un cañón pequeño. Y acá es como que parece una especie de escopeta.
Sí.
Que bueno, lo mismo, igual que la salud y que la resistencia, vos podés aumentar la capacidad de carga del carcaj o de la escopeta o de los shurikens. Y te sirven, yo la verdad que los usé, todo ese arsenal lo usé una vez en el juego, que fue en el final.
Okay.
Pero después jugué todo con katana porque me parece que es la forma de jugar.
Sí, aparte cada tanto se sentía medio barato el hecho de, bueno, te tiro un flechazo de acá, listo, chao, nos vemos. Porque encima es bastante generoso el juego con las municiones. Como que si explorás bien, te dan una bocha.
Sí,
entonces,
sí,
en cuanto me di que me daban un montón, dije, ya fue, los re voy a usar. Y estaba tirando shuriken, flecha, esto, lo otro, y se volvía medio trivial algunos enfrentamientos.
Sí.
Pero sí, no sé si es la fantasía que venís a buscar en ese aspecto, qué sé yo, no sé. Pero siempre, a mí sí me gusta el hecho de voy corriendo y ¡chuc! Tiro ahí el kunai o el shuriken o lo que sea y después pego y remato de esa forma. En eso sí me gustaba. ¿Cómo sentiste los distintos tipos de movimientos que a veces te pide el juego? Porque es algo que, recién lo decía, me costó un poco acostumbrarme esto de, bueno, si aprieto para adelante y pego es una cosa, para arriba es otra, para abajo es otra. ¿Cómo sentiste el sistema de control en ese aspecto? ¿Cuán cómodo te resultó, etcétera?
Mira, definitivamente esa estocada maldita que es para adelante y el de pegar me dio más, o sea, me ocasionó muchísimos problemas.
Mal, porque encima es re lento.
pero bueno, en general creo que hay como una especie de input lag raro, entonces esto hace que no siempre termines ejecutando el combo que vos querés. O por ahí el juego tiene como tres formas de romper la armadura y por alguna razón siempre te toma la primera que desbloqueás. Que es esto que yo te digo de hacer dos golpes livianos y la estocada del cuello fuerte.
Claro, pero tenés que hacerlo sin, creo, moverte, porque el moverte ya te da otro input y es como, es otro movimiento.
Tenés que tocar para arriba, si no estoy equivocado. Pero, o sea, siento que se empastan un poco los controles por sí, este tema de, sí, que el, de que la respuesta no es tan inmediata.
Sí, que la dirección influya me resultó como...
Sí. Sí, eso. Aparte, al ser un juego que es de ir todo lo que es para ir para adelante, sí, vos estás tocando para adelante, boludo. Claro, o sea, y es raro que el juego tenga un ataque que te frena y te deja tan expuesto tocando para adelante y golpe liviano. No tendría que ser así. Sí, tendría que tener... Sí. Ese tendría que ser un golpe de carga, por ejemplo.
No, por ejemplo, o no sé, apretás R1 más cuadrado y hace eso. Claro, no sé, sí, claro. Todo el juego me estuve preguntando, me estuve pensando lo mismo. Dije, ¡ay, basta de hacer esto! ¿Por qué no puede ser de otra manera?
El mapeo es un poco raro y creo que no le pusieron mucha cabeza arriba y dejaron botones sin aprovechar. El layout, por ejemplo, tenés dos botones para tirar arrojadizas. Podrías ponerme un modificador en el gatillo izquierdo y tirar cosas con el derecho. O sea, había formas de resolverlo, me parece.
Sí.
Sí. No es óptimo y eso creo que se mete un poquito en el camino del disfrute. Puteé varias veces, morí varias veces. Pero bueno, después también se permite.
Te acostumbras ser... igual, pero me parece que, ¿no?, es una primera hora, horita y media de.
Sí.
No voy a estar haciendo exactamente lo que quería. Hasta tal que cual. Me acostumbre.
Tal cual. Y muchas veces es raro cómo el juego te penaliza por cubrirte o la resistencia funciona raro. A veces.
Bueno.
Decís, che, pará, me cubrí tres veces y ya no tengo más.
Sí.
Y esto me pasaba endgame, o sea, tipo final del juego con una barra gigante, porque agarré casi todo lo que había para agarrar.
Bien.
Y el chabón se cansaba y cuando perdés toda la resistencia es como que el chabón queda así, ¿viste? Se arrastra.
Sí, súper groggy. A mí lo que me pasó con el tema de la resistencia y la estamina es que al ser todo blanco y negro y minimalista, lo que propone el juego es en la esquina izquierda, ahí abajito te pongo la vida y la estamina. Y la estamina es una linita que sí, se va haciendo grande, que es blanca. En un juego que ya de por sí es blanco y negro, no la vi nunca. O sea, nunca la tengo presente, la barra de estamina. Y eso me pareció como fatal.
Y la salud son esos raviolitos así, mini, arriba de la línea.
Sí, que bueno, por lo menos te das cuenta cuando te pegan, te das cuenta. Pues bueno, ok, me pegaron. Pero cuando vas perdiendo estamina, no. Porque a veces es un golpe que haces, a veces es cubrirte, a veces esto es... Jamás la tuve presente, man.
Es que no tiene feedback en la pantalla, más allá de que se gasta. Entonces no sabes. O sea, ya cuando te. O sea, no es que hay una animación intermedia de cuando tiene la mitad de estamina. Es estás a full o estás
entregadísimo.
Claro.
Sí, sí.
Es, qué sé yo, tiene esas cosas, ¿viste? El juego. Que...
Le falta como que, no sé, lo haya agarrado esta misma idea. Más presupuesto, más equipo, más tiempo. Sí. Más todo, quizás, no sé. Siento como que hay una muy buena intención. Esto de, bueno, voy a hacer un juego que juegue con las cámaras como si fuera un Inside o un Limbo, pero de samuráis. Y que tenga un combate side-scroller. Me parece que la idea es buenísima. Pero me faltó un poquito más. Lo hace Flying Wild Hog, igual tampoco que no lo hace nadie, pero es un juego chico dentro de
todo. aparte si, o sea, si bien desde, digamos, la génesis del proyecto tiene que ver con esta expo de desarrollo que hizo Devolver, donde, bueno, Menchiari quería experimentar con esto y hubo como una sinergia ahí de cosas y termina ocurriendo este juego, pero siempre es Leonard Menchiari, Flying Wild Hog, Leonard Menchiari. Está como esta idea instalada de que es un chabón y es un montón de gente la que laburó en el juego.
Sí, sí.
La localización que tiene es estupenda. Las voces están solo en japonés, eso lo aclaro. Por lo menos...
Es
una búsqueda muy clara. Sí, tal cual. Sí.
Que cada uno sabrá cómo le cae, porque también, qué sé yo, hay gente que... Bueno, desde nuestro lado estamos mucho más acostumbrados a leer
un subtítulo, sí.
Pero sé que esto quizás en Estados Unidos puede ser un problema.
Sí, o en países donde no quieren leer subtítulos, como España, por ejemplo.
Sí, también. Sí, que están muy acostumbrados al doblaje.
Sí.
Por suerte, la enorme mayoría de los diálogos no son cuando estás en combate. Entonces, los podés leer.
Sí.
Porque me acuerdo que cuando jugué Ghost of Tsushima, probé 2 minutos el audio en japonés y dije, che, está buenísimo. Pero cada vez que están hablando voy a caballo o estoy peleando. Y tipo, no puedo leer nada porque necesito estar escuchándolo. Entonces lo cambié a inglés por esa razón. Pero me hubiera gustado jugarlo en japonés.
No, acá creo que bueno, es como una búsqueda muy, muy particular. Y bueno, como decía, es un juego que Creo que aparte tuvo un tiempo bastante interesante de trabajo, por lo menos 3 años tiene encima de desarrollo. Por eso me cuesta entender estas cositas que son de más playtesting que otra cosa. Y también me cuesta entender cómo seguimos con problemas con el Unreal Engine. Yo no sé si es algo propio del motor gráfico o qué, pero popea de una manera escandalosa. A veces cuando carga la partida, digamos, empezás a ganar definición en texturas a medida que vas andando. Yo no sé si esto, después con un parche del día 1, nosotros recibimos el juego... no sé, unos 15 días antes del lanzamiento.
Sí, con bastante anticipación, sí.
No tuvo ningún parche de momento, pero... O sea, si bien a nivel performance no tuve ningún problema, lo jugué en Xbox Series X, sí noté este popeo de texturas molesto que de tiempos de PlayStation 3, ¿viste?
En PC también lo noté. Y igual dije, bueno, quizás, qué sé yo, con mi compu, por algún motivo. Es como siempre cualquier juego analizado en PC... Medio que es una lotería, te puede pasar quizás a vos solo. Que me lo digas que sucede en Xbox, digo, no, ok, está bien.
Hay un tema que resolver. Pero bueno, son, como te digo, son cuestiones que llaman la atención. Después, en cuanto a la estructura del juego, me parece que está bien, o sea, el ritmo es correcto. Sí, creo que de haber aprovechado mejor... el sistema de combate y con enemigos un poco más interesantes o con set pieces más interesantes que te hagan hacer otras cosas, aunque el juego lo intenta, digo de vuelta, tenés partes de puzzles que son re bizarras, pero tipo los puzzles son, che, hay tres kanjis en el nivel, en distintos niveles visuales y tenés que poner unas rueditas en línea en el mismo orden. Es como, viste, decir, bueno, sí, qué sé yo. Pero bueno, por lo menos lo intentó.
Mirá que loco, porque creo que las horas que lo jugué no tuve ningún puzzle directamente.
Bueno, claro, lo que pasa es que eso ahí, cuando el juego se pone más místico, empieza a jugar un poco más con eso. Sí. Que es tipo pasada bastante la mitad del juego. Digo, hay como intenciones piolas, pero creo que están como a mitad de camino, viste, y... me da pena porque podría haber sido mucho más que un gran homenaje. O sea, de hecho, sí. Bueno, mi puntaje es un 7.5. No es un mal puntaje.
No, pero no coincido. Es un mal juego. Coincido. Está ahí. No puede ser. Siento que no puede ser más que ese puntaje. O sea, no es un juego que te puedo decir, no, es de 8 puntos. No.
Claro. No. Claro. Y de hecho, iba a ser un 7. Lo que pasa es que hay tantas cosas que me gustan. Pero las que no son como muy muy importantes. Sí. O sea, qué sé yo, yo lo terminé y lo tengo instalado, pero yo sé que al que voy a volver a jugar, ponele, es Sifu. ¿Me entendés? Porque Sifu se siente increíble cuando lo jugas.
No, bueno, es que claro, vos volverías a Sifu para tener de nuevo esa experiencia de estar jugándolo y el combate satisfactorio. Acá es... Asumo que más allá de los 3 caminos posibles del final, es como, bueno, ya jugaste la experiencia, ya está.
Sí.
Si el hecho, digo, ya viste la historia, ya viste los personajes, de nuevo, el efecto de, es como una peli de Kurosawa, para mí ya se termina de volver mundano después de la primera hora y media, más o menos.
Sí.
Y entonces, bueno, ¿por qué volverías realmente? Tiene modos de dificultad, digo, quizás volverías a jugarlo en un modo de dificultad más elevado.
Bueno, tenés, si querés te cuento un poco de eso, tenés 3 modos de dificultad al principio. Yo lo jugué en Ronin, que es el más difícil al principio, pero también tenés Bushido, que es el normal, y Kabuki, que es como... Está bueno porque Kabuki es el teatro, ¿viste? En Japón son estas máscaras y estas escenografías, entonces... Te da a entender como que, bueno, esto va a ser más una obra de teatro que...
Está bien, es como cuando le dicen story,
claro,
modo historia en dificultad.
Y cuando terminás se te activa el modo Kensei, que es básicamente pelea, o sea, te clavan un espadazo y te hacen cagar de vuelta.
Claro, tal cual.
Eso sería como para decir, bueno, si quiero llevar mis habilidades al extremo... Sí. Pero no sé, no es un juego que a mí por lo menos me haya tentado desde ese lugar. Juego que voy a volver a jugar porque pasé un momento particularmente agradable con las katanas. Sí, que, insisto, estás peleando todo el tiempo y me da mucha pena que no se haya logrado esa cosa táctil y de impacto que tiene que tener un buen sablazo. ¿Me entendés? Que qué sé yo, era una de las cosas que más me gustaba de For Honor. O sea, For Honor tenía eso, era como ¡pah! Pegás ahí, ¡pum! Jugás con el samurái y es como el katanazo, lo sentiste. Te duele cuando... pero acá es como que se siente todo bastante light, ¿viste? Es como... Y de hecho, los enemigos tienen fallas en su inteligencia artificial en el nivel que vos... Podés encerrarlos en un loop constante de que ellos tratan de pegarte por arriba y vos los metés en cámara lenta y por ahí estás con un jefe que haces pac, pac, pac y se rompe todo el truco mágico de la dinámica. Porque los tipos siempre hacen lo mismo. Vos tun, 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 tun. También vos me decís, bueno, ¿por qué no rolearla? ¿No? ¿Y por qué no decir, bueno, voy para atrás? Pero si bueno, no, pará, pero... el juego tiene que hacer lo suyo.
Ahí ya le estás pidiendo que el usuario le ponga, y de hecho vos la roleaste bastante no tirando tanto
tanta shuriken, fruta.
Flecha, kunai y toda la bola.
Ya, es que ya tiré tanta fruta ¿cómo se llama? En Elden Ring que ya no quiero tirar más nada a distancia.
Sí, ya metiste Mimic, el cóctel claro. Para poder tirar...
Basta tirar fruta. Ahora quiero ir up close and personal en todos los lugares donde se pueda.
Está bien. Querías volver a tener un poquito más de dignidad videojuego.
Tal cual.
Y banco.
Dejar de lado el bilardismo y ir un poquito más al firulito.
Me pasó lo mismo en general con el combate y creo que esa es la piedra angular del juego y no termina siendo tan satisfactorio ni tan copado. No se siente visceral, no se siente, me parece, lo del todo kinético o dinámico.
Sí.
La verdad es que por momentos dije, che, estoy jugando al karate de NES, de Family. Es como la misma sensación, medio.
Te juro que pensé en eso y pensé mucho en Prince of Persia.
Sí, también.
El primero, porque Prince of Persia tiene eso mismo de ese leve delay y creo que te diría más. Hasta el parry del Prince of Persia, que lo tiene. O sea, ¿se acuerdan esta que vos tirabas para arriba la espadita y hacía como... Funciona muy parecido, el timing es muy parecido.
Sí, pero ahí se sentía más deliberado y más copado. Acá también a veces se siente muy flotado. Es como pegás un catanazo, pa, 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 pa. Y es como demasiado rápido a veces, no resultó satisfactoria, los dos nos pasó más o menos lo mismo.
Sí, definitivamente le falta peso... específico y es como que se nota también en los movimientos, viste, como esta, cuando caminás para atrás el chabón corre como si estuviera yendo para adelante, como que no sé, me parece que le faltó más allá de todo también un poquito de estudio de lo que son los movimientos para darle como una cosa más qué sé yo, porque parece también la velocidad del Shadow Dancer, viste, medio raro, ¿viste? Vas corriendo y ta 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 ta.
Sí.
¿Qué sé yo? No sé, es un samurái, no es un ninja, quiero decir, ¿viste? El samurái tiene esta cosa más de... Bueno, de hecho, podés ver en las películas de Kurosawa, justamente.
Sí, el me planto, el espero.
Claro.
Bueno, ¿sabés lo que no hay? Siento que, salvo en las cinemáticas y en las intros de los jefes a veces, no hay esa espera, esa tensa calma y esa cosa de... Soy el samurái mesurado y voy a esperar hasta el último segundo para hacer... ¡Xum! Que es como... Está bien, tampoco te digo el mismo recurso de Ghost of Tsushima del stand-off, ¿viste? Cuando te plantabas ahí, venía uno y... ¡Ta, ta, ta, ta! Que también, después lo hacía 70 veces en el juego y ya perdí un poco la gracia.
Pero se sentía fachero, te sentías poderoso.
Siempre, y la 10 primera vez que lo hice, estaba festejando todo el tiempo. Pero sí, es verdad, tampoco está esa cosa de... Uy, no sé, siento en el imaginario colectivo y en... Y en la cosa, encima, desde nuestro lado, sin ser parte de esta cultura ni saber tanto. No sé, es verdad, relaciono más al samurái con otra cosa. Porque sí, después cuando empezás también voy corriendo de lado a lado. Y eso era lo que me rompía la fantasía un poco. Del ir como ahí dando vuelta en círculo como si fuera un colectatón de un juego de aventuras en 3D.
Sí.
Como, no sé, no coincide un poco con lo que pensaba que podía ser potencialmente el juego.
Sí, tal cual. Bueno, esas son las cosas que para mí le restan un montón. Así como te dije que te tenía malas noticias antes de empezar a hablar de la jugabilidad, tengo una buena noticia, que es que este juego, digamos, sale básicamente para todas las plataformas, pero tiene la particularidad de ser uno de los que estrenan en Xbox Game Pass.
Entonces no se discute.
Entonces
está en Game Pass, probalo. Sí, que esté en Game Pass, me parece que es un juego ideal para Game Pass. El juego de 7 puntos es el juego ideal para
Game Pass. Es el juego de Game Pass, tal cual.
Sí. Disfrutas más, tenés menos riesgo. Decís, bueno, ¿y qué pierdo? Solamente tiempo, que igual es súper valioso. Y es hoy por hoy la moneda de cambio.
Sí.
Pero medio que es simplemente eso. Jugalo porque está en Game Pass.
Tal cual. O sea, a ver, es un juego que yo recomiendo. Y sí, pero sí, tengan en cuenta todas estas cuestiones. Porque, qué sé yo. O sea, yo le dediqué en total unas 10 horas. Y lo hice porque es mi trabajo. O sea, si vos me decís, che, me lo compro. Bancala un poquito. No sé cuánto está en PC, no tengo el pricing. Pero qué sé yo, digo, es. Por eso digo, es un juego que, en el cual vos te podés arriesgar siempre y cuando lo tengas a través del servicio de suscripción por excelencia.
Sí, en Steam está 1.300 pesos con impuestos.
Ajá.
Tampoco es mucho.
Tampoco es mucho.
Es lo que sale un mes de Game Pass, creo, a esta altura, más o menos. Así que bueno, siempre es más conveniente pagar tu mes de Game Pass en PC y jugarlo y chau.
Y jugar todo lo demás también.
Sí, sí. Jugar todas las otras miles de cosas increíbles que hay. Pero ya sí, lamentablemente nunca queremos caer en esto de el precio o lo que sea, porque cada persona tiene, es un mundo, es una billetera propia, tiempos, sí, etcétera. Y es, me parece muy reduccionista decir, bueno, pero está barato, o es gratis, jugalo, o está en Game Pass. Pero sí es verdad que este tipo de juegos les viene muy bien. La vara desciende en ese aspecto. La expectativa es otra. Pero este en particular siento que había gente que lo esperaba más como, digo, todo el tiempo en el chat, en un montón de cosas. No, Trek to Yomi, Trek to Yomi, Trek to Yomi. Es como, ok, bueno, de repente tiene una mochila. Como muchos otros les pasan, sobre todo me parece que va a ser un síndrome de este comienzo de generación. Porque son todos estos juegos que inflaron los eventos previos a la salida de las consolas.
Claro.
Porque no había otras cosas. Y de repente estamos esperando Stray como si fuera la secuela de God of War, más o menos. Y es el juego del gatito. Y quizás después sale y como, sí, qué sé yo, gatito arriba, gatito abajo. Y le estamos poniendo una mochila a Stray como loco.
Yo ya vi algunas cosas de Stray que dije,
yo lo quiero porque es un gatito. Tengo literalmente a mi gata acá apoyada sobre el teclado.
Sí, lo hemos visto.
Los amo y está buenísimo. Pero siento que a estos juegos de principio de generación les ponemos una mochila y después salen y como, qué sé yo, amigo, es sí, esto, chiquito.
Eso puede ser. A mí me parece que hay que reclamarle más a... Yo estaría más pensando en qué va a ser el próximo God of War que en lo que pueda llegar a ser Stray.
Totalmente, pero es como, pero bueno, lo ponen entre lo más anticipado del año, ¿eh?
Sí.
Es el fucking juego del gatito.
Es el fucking juego del gatito, total.
Sí, y Trek to Yomi era esto, tampoco era tanto.
Claro, yo la verdad que, o sea, me siento fuera de un poco de esa burbuja. Yo, vos sabés que soy el primero que sale con la buzarda al aire al obelisco a revolear la remera con cualquier cosa que me hypea. Yo me hypeo, sí, con todo. En yo este también. Particular no tenía tanta data como para hypearme.
Claro.
De hecho, lo habían mostrado en uno de estos streams que habíamos hecho de el showcase.
Sí, Future Game Show. Sí, miles de eso. Después en una State of Play apareció. Una idea de Xbox. En todos lados apareció igual.
De hecho, está documentado. Lo vi y dije, ¿qué es este limbo de samuráis?
Literal.
Y todos decían, no, Trek to Yomi, Trek to Yomi, aguante, no sé qué.
No, idea, y también fue, man, bueno, o sea, creo que fue en la conferencia de 3 de Devolver, me parece, del año pasado, claro, también. Ahí claro, apareció y es como decir, che, qué sí, onda. Sí. Y era con Inscription también, que bueno, ese es otro, sí, esos títulos que apareció de la nada y termina siendo GOTY y ya fue. Y,
sí,
y es uno sí, de típico juego de Devolver, pero sí, no, me... Yo creo que la gente lo va a jugar igual. Yo creo que la gente le va a gustar incluso más de lo que nos gustó a nosotros. Porque, bueno, también le tenemos que buscar otras cosas. Es parte de nuestro laburo. Y sí, cuando lo bajan en Game Pass, solamente van a estar pensando, qué copado, está en Game Pass y ya fue.
Sí.
Y quizás se da esta disonancia entre público y crítica. También estoy curioso de cómo lo van a revisar otros medios. Ahora, a este momento no tenemos idea cómo va a ser recibido el juego.
Sí.
Estamos grabando esto antes de que se levante el embargo. Sí. Así que no lo sabemos. Pero pensé que iba a ser uno de los tapados del año y una de las joyitas del año. Y lamentablemente no es tan así.
No es tan así. Eso es decir. Para mí, Sifu es la gran revelación de este año. Sigue siéndolo.
Sí.
Bueno, Elden Ring es como un fenómeno ya que está excediendo todas las discusiones.
Sí.
Pero para mí, o sea, desde si tengo que serte completamente honesto, desde lo que es la estructura del juego, de completo de lo que se propone, de etcétera, 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 para mí está allá arriba.
Es un paquete muy redondo, es como es un juego muy, muy perfectito en esas cosas. Elden Ring es un juego de esos que llegan una vez cada tanto, pero a la vez también por ser tan grande le vamos a encontrar un montón de fisuras, obvio. A mí me pasa lo mismo con vos. Bueno, tampoco nos vamos a poner a hablar ahora de Elden Ring, pero fíjate que es inevitable. Pero sí, estoy llegando al último acto del juego y digo, ah, de repente te metiste en un embudo y esto se volvió re lineal y se perdió un poco la magia. Pero eso no quita lo que viví en otras 60 horas anteriores.
Yo entonces, estoy como... Estoy en el, casi en el final y también tuve un jefe atrás de otro, ponele. Sí. Cosa insólita. Pero bueno, volviendo a Treinta y Yomi, puede parecer que le tiré con de todo, pero insisto, me parece que jugablemente no está a la altura y creo que el mejor homenaje que podría haber hecho Leonard Menchiari, más allá de toda la cuestión estética, es también darle al juego un valor que te deje pensando en él como si hace Akira Kurosawa con sus películas. O sea, eso es una de las cosas que también caracterizan a Kurosawa. Y acá estamos ante una historia que, digamos, más allá de la parte medio fumanchera del inframundo, no se anima a ir mucho más. Y eso es el rasgo principal de Trek to Yomi. No se anima a ir más allá. Sí. No sé si es porque no quiere o si es porque le faltó. Pero es como que queda ahí, queda como ahí en ese 7.5.
7.5 entonces, 7.5 es el puntaje que le has puesto, querido Chop. Gran laburo tienen, igual la review escrita en malditosnerds.com, vayan a hacerlo. Saben que todas estas reviews son trabajos complementarios, es lo que se muestra en un stream, es lo que se dice en el podcast, es lo que se lee en malditosnerds.com, es lo que también pueden ver en distintos formatos en redes sociales, en TikTok @malditosnerdsbx, en Instagram como @malditosnerds, también en @malditosnerdsbx, en Twitter y en tro.live/malditosnerds todos los días, donde también lo ven a Chop jugar un montón de cosas, principalmente Elden Ring, matando dragones de una manera heroica, épica, chisera, frutera, pero igual de válida y que banco a las trompadas. Gracias por haber estado ahí del otro lado, gracias por seguir todo lo que hacemos en Malditos Nerds, gracias por seguir este podcast, suscríbanse, lo tienen en sus plataformas de podcast favoritas, con una bocha de contenido, bocha de juegos para analizar, con un montón de voces, y eso es lo lindo. Gracias, querido amigo, gracias Chops.
Gracias.
Mi nombre es Guillermo Leos, se me cuidan y nos vemos la próxima. Adiós.
Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.